Bueno, bienvenidos a todos otro día más a esta séptima edición de Ibicine con el podcast Una de las Nuestras. Somos María Valero y Meridiano y bueno, nuestro podcast habla sobre el cine y sobre la vida porque nos encantan las películas.
Pero se nos da mejor montárnoslas. Bueno, buenos días, cinéfilos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, porque no nos podéis contestar. Quinto episodio. Otra mañana aquí en nuestra casa, ya el Hotel Mi de Ibiza, que es como nos están tratando impresionante, se come increíble, yo no me quiero ir de aquí.
Yo tampoco, la verdad. ¿Podemos alargar una semana más el festival?
Por favor, Helger, guiño, guiño, Natalia. Nos están tratando como una fantasía y hablando de fantasía, pues el tema del que vamos a hablar hoy, la película, mezclados géneros que todavía no hemos tocado en este podcast de esta edición de Ibicine, que es el terror y la fantasía, así que bueno.
Vamos a hablar de Esllegandes Vedrà y Alteres Rondalles, que bueno, os vamos a poner en contexto. La sinopsis es que con tan solo 10 años, Agnès es una aficionada a la lectura y un buen día la pequeña establece contacto con el fantasma del escritor ibicenco Joan Castelló Guasch, que le cuenta tres leyendas llenas de misterio y fantasía.
Y bueno, pues para ello, ¿con quién vamos a hablar? Con Héctor Escandel, director de la película, y Pablo Alcántara, productor de la película. Un aplauso, vamos.
Un aplauso fuerte aquí para ellos.
Venid, no.
Venid.
Sí, al sofá. Esto es como la resistencia, al sofá.
Pero no pongáis resistencia, que queremos que nos contéis todo.
Nos dejamos querer.
Bienvenidos, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, encantadísimos de estar aquí.
Qué guay, qué contentas.
Felices de estar también acompañados.
Qué bien, y más en este sitio increíble, ¿no? Y en vuestra isla. Y bueno, vamos a poner un poco en contexto. Joan Castelló nació en 1911 y trabajó en diferentes diarios de la isla de Ibiza. Escribió muchos libros y entre ellos encontramos cuentos y leyendas que han sido transmitidos de padres a hijos durante generaciones. ¿Siguen vigentes estas historias a día de hoy en la isla de Ibiza?
Bueno, yo creo que sobre todo en el ámbito escolar, ¿no? Porque es verdad que poco a poco yo creo que se ha ido olvidando un poquito el tema de las rondallas. Y un poco la idea de hacer esta película era recuperar esas historias tradicionales que se habían ido pasando de padres a hijos y que en los años 50 del siglo pasado Joan Castelló recopiló hasta unas 120, más o menos, en varios volúmenes. Y bien, se me ocurrió que trasladar esto a la gran pantalla podría ser muy bonito. O sea, podría ser esta mezcla de elementos históricos, antropológicos, mostrar la Ibiza de otros tiempos, del siglo XIX en este caso. Mezclado esto con la fantasía, con el terror y con elementos sobrenaturales, pues que sería una idea que podría funcionar. Y si funciona o no funciona, pues de momento creo que sí, pero a la película le queda mucho recorrido aún.
¿Y cuándo llegan las rondallas de Joan Castelló a vuestra vida? Pablo, cuéntanos.
Bueno, yo no soy ibicenco de nacimiento, como es el caso de Héctor. A él le llegó cuando era un bebé, porque se las contaban sus padres y sus abuelos. Yo llegó pues hace como 6 años que empezamos un poco. Yo empecé con el proyecto. Él sí que llevaba más tiempo, manteniendo un poco la línea esta de coger estos cuentos tradicionales y llevarlos al cine, lo que queda muy bonito decirlo, pero ha sido realmente difícil, ¿eh? O sea, esto de hacer fantasía. Yo quería poner un detallito, porque habéis dicho varias veces terror, y sí que quería dejar un poco claro que es un terror de baja intensidad. Nosotros hemos acuñado un término como terror familiar. No sé si no lo hemos inventado o existe
esto. Nos gusta.
Pero es un poco como un terror sin llegar a serlo, ¿no? Es un poco pues la novia cadáver de Tim Burton.
Claro,
¿no?
Es fantasía terror que sí suele ser, ¿no?
Es como esos cuentos que nos contaban en las hogueras de los campamentos, uh-huh, que nos contaban los niños, que sí, tenían elementos de miedo, pero
moderado, ¿no? Con toquecitos.
Sí, con toquecitos. Sí.
Y Héctor, cuéntanos un poco, porque Pablo ha dicho que estas rondallas llegaron a tu vida por tu abuelo, por tu padre, que te la contaban. Cuéntanos.
Sí, son historias que desde pequeñitos se cuentan aquí a los niños, pues también para hacerlos que se duerman, o sea, para que se duerman. Y también en las escuelas es una literatura que se aplica en las clases de lengua y todo eso. Pero yo creo que fuera de ese ámbito no son tan conocidas. O sea, creo que por el valor que tienen y por la calidad literaria deberían serlo más. Y entonces, pues como he contado antes, pues creo que la adaptación al cine puede incluso ayudar a que película aparte pues se retome un poco la lectura de estas rondallas, ¿no?
De hecho, ya está pasando, ¿eh? O sea, desde que hemos empezado con el tema de rondallas, pues ahora pues hemos visto obras de teatro, se están reciclando cuentos, se están haciendo cosas en la biblioteca de cuentacuentos. O sea, creo, no sé si porque las ideas están en el aire, se supone, pero creo que sí que le hemos dado un empujón fuerte, ¿no? O sea, ha vuelto a coger vida. De hecho, se ha creado hasta un juego, o sea, que a veces dicen, ay, están como aprovechando nuestro... Pero es que para mí es algo positivo, ¿no? No es algo negativo, ¿no?
La cultura y el arte siempre atrae a más cultura y más arte, así que eso es maravilloso que a partir del cine, pues esto se desarrolle en diferentes otros ámbitos como el teatro o la literatura.
¿Qué ha sido lo más complejo de adaptar las rondallas al medio del cine, al audiovisual?
A ver... Teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto bastante moderado, que es un presupuesto de pues más o menos de 1 millón de euros, 1,5 millones de euros, perdón, pues adaptar época, siglo XIX, con un gigante, con un montón de efectos especiales, con vestuario, con niños, en un yaúd, una pequeña embarcación en medio del mar, pues la verdad es que el rodaje con muchos exteriores ha sido una odisea y la verdad es que en algunos momentos lo hemos pasado bastante mal. O sea, no ha sido todo happy ni mucho menos. Ha habido momentos tan jodidos que hemos tenido que cancelar y anular rodajes varias veces porque también ocurrió algo que no ocurre nunca, que aquí siempre se vende Ibiza como 300 días de sol al año. Ven y rueda en Ibiza. Pues en el rodaje de noviembre del 2021 hubo 23 días de lluvia. Y en ese periodo de tiempo rodamos el 75% de la película. O sea, estábamos todo el día pendientes de exterior, interior, llueve, no llueve. Así, durante un mes.
Es que grabar en exterior es un deporte de riesgo.
Sí, de hecho, nos estamos ofreciendo para cuando hay algún sitio que haya sequía, que nos llamen para rodar, que se acabará.
Claro, porque ahora no llueve ya.
Pues os llovió en todos vosotros. Qué fuerte.
Yo tengo que decir que hoy ha llovido y habéis venido vosotros. Igual tenéis la culpa,
¿algo
¿eh?
Sí, ahí sí. Con la lluvia, ¿no? ¿Qué pasa?
¿La traéis? No sé, seremos los gurús en la lluvia o algo, ¿no?
Cuando quiera que llueva, os llamaré. En plan, oye, venid, haced algo. Dioses de la lluvia. La película es una especie de Goonies ibicencos. No sé, para mí he querido definirlo así para ubicar a la gente que no la haya visto, más o menos, ¿vale? ¿Cuáles son vuestros referentes en el mundo audiovisual o que os han ayudado a formar esta película o que os ha llevado hasta aquí?
Bueno, en este caso yo creo que las películas de fantasía de los años 80 y 90, recordamos un poco también La princesa prometida, más que nada por el formato, porque Peter Falk, que era el abuelete que le contaba al niño las historias, ¿no? En este caso es Joan Pera, que interpreta a Joan Castelloguas, que le cuenta a la niña. Y luego es verdad que la...
Como si, el micro como si le es quisieses que, morrear, en plan,
claro, sí, como si fuese un helado.
Literal, o sea, aquí.
Es que estoy relajado y me...
En los morritos. Ya, es raro. A mí también me ha costado 3 días, no pasa nada.
Me despisto. Pues, ¿por dónde iba? Que ya me...
Las referencias audiovisuales que habéis tenido para esta peli o en general en la vida.
Es verdad que la tercera rondalla, porque es decir que la película es episódica.
Tres, ¿no?
es episódica con un cuarto nexo ambientado en la actualidad, que es donde sale el escritor contándole las historias, ¿no? Pues es verdad que la historia de Llegando es Vedrà sí tiene muchas, diríamos, similitudes con los Goonies, con la cueva y con el gigante. Es verdad. Y en cuanto a la vida, ya que lo decíamos, pues la verdad es que tengo que decir que en ese sentido mis gustos son muy, muy eclécticos, ¿eh? Mi director preferido es Woody Allen, que no tiene nada que ver con todo esto. Pero si vamos un poco al género fantástico, soy fan absoluto de los, diríamos, cineastas americanos de finales de los 70 que hacían terror. Hablamos de Carpenter, de Wes Craven, e incluso películas como Viernes 13, que directamente no son buenas, a mí me encantan.
Nos encanta, hicimos un especial.
Hicimos especial de terror, pero bueno, muchas otras películas beben de eso, entonces como fue un referente cinematográfico. Sí.
Y que al final, sin quererlo, aunque no parezca una referencia como la de los Goonies, que es a lo mejor más obvia o a mí me vino a la mente, todo lo que hemos visto a lo largo de nuestra existencia no construye lo que hacemos al final. Un poco, bebemos un poco de todo lo que hemos visto y... ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, en los años 80 se hicieron películas de fantasía que hemos tenido todo el rato presentes durante el rodaje, yo qué sé, la historia interminable.
Big Fish.
Big Fish, yo iba a nombrar.
De mis favoritas.
Big Fish,
que
también
esto,
está
¿no?
el gigante. Sí.
Tim Burton también es referente,
sí,
¿no?
Lo iba
un
a
poco
decir,
el no. tipo de historias. Y luego aquí acaba de decir el amigo de sus referencias Woody Allen, dice no tiene nada que ver, ¿no? Pero el personaje principal es el doblador de Woody
sí,
Allen.
Sí, bueno, justo os lo iba a decir después, que encima se llama igual que el autor, ¿no? Los dos Joan.
Es verdad que eso no es casualidad, sí.
Bueno, ya
nada
que
es casualidad,
nada es casualidad,
aunque lo parezca.
Ya que empezamos a hablar del cast, hay más de 30 personajes de entre 8 y 80 años. Es una variedad de edad muy grande. Y buscabais gente de Ibiza, pero también hay gente de otras islas próximas, como Miquel, por ejemplo, que es de Mallorca, ¿no? Contándonos un poco cómo fue el proceso de casting.
Sí, realmente estamos súper felices porque era una apuesta bastante difícil. Es decir, vamos a jugar todo con actores ibicencos. Y no es que hayan dado la talla, es que creo que están, o sea, superlativos. O sea, no hay uno que haya pinchado realmente. Le da un nivel muy alto a la película, que era una apuesta, porque hay mucho actor que no son profesionales, no están cada día trabajando en esto, pero la verdad es que han funcionado de lujo. Y foráneos realmente teníamos tres. Son tres personajes bastante importantes, como es Joan Pera, que es el narrador. Luego el gigante, que es un señor canario, que tenía que venir, porque o sea, cuando lo ves físicamente sin maquillar ya te da esa sensación de gigante. Y luego hemos querido contar con Miquel, que ya había trabajado con nosotros en algún otro proyecto, por el tirón que tiene y además porque me parece que realmente aporta mucho. Yo a Miquel le tengo muchísimo cariño, me parece un chico muy, muy inteligente. No sé si vamos a poder seguir manteniéndolo en el cine, porque le gusta mucho más el campo y los motores y otro tipo de cosas. Pero la verdad es que estamos muy contentos y era también una apuesta porque la película se ha rodado en ibicenco tradicional. La necesidad o pretendíamos que todo el mundo hablase en ibicenco. Él tiene un acento mallorquín impresionante, muy, muy cerrado. Pero con el trabajo de Héctor y la directora de casting creo que se ha conseguido más o menos enfocarlo y que parezca casi ibicenco.
Pero bueno, a Sean Connery le dieron el Oscar por Los Intocables, haciendo de irlandés con un acento escocés que no podía con él, ¿eh? O sea que...
Sí, que nada es imposible. Y bueno, Héctor, he visto en algunas entrevistas tuyas también que este proceso de casting también era para tener en cuenta a estos actores para futuros proyectos que queréis hacer como, pues eso, como guardar sus datos y guardar sus currículums para cosas más adelante.
Bueno, lo que hubiera sido genial es que este proyecto era una serie, no era un largometraje. Y hacer un poco como hace Ryan Murphy en sus series de American Horror Story, que son temporadas diferentes, pero con los mismos actores todo el rato. Wow. ¿No? Digo, sería genial hacer eso. Pero de momento, la financiación nos ha llegado para hacer el largo. Tenemos los derechos de más rondallas, o sea, podemos seguir, pero eso depende de factores que no controlo yo. Vamos a ver cómo nos va la película y, sobre todo, si aquí el señor que tengo a mi derecha no está muy harto y quiere continuar.
Bueno, una cosa, momento, desviámonos, porque soy muy fan de American Horror Story. ¿Cuál es la mejor temporada para ti?
Bueno, a mí Hotel me gusta mucho.
¿Con Lady Gaga?
¿Asylum? Me gusta.
Así Lume es mi favorita.
Es la mejor.
Exactamente. O sea, sí.
La del circo también. Mola
sí,
mogollón.
Sí, Freak Show.
Es tremenda. Buah, sí. Es que me encanta.
Ojalá tener nuestro propio American Horror Story, pero de Ibiza, ¿no? Sería increíble.
Oye, me encanta. Sí, sí. Ahora he dicho que nos dejaron a medias con la última temporada por la huelga de guionistas, pero han retomado ya, creo.
La secta también me encantó.
Todas tienen su toque y
hay
su cosa.
Hay algunas más flojas, pero son brutales, me encantan.
Sí, sí.
Yo la de Asylum la he visto como 7 veces, creo.
Una animalada. Lo de Ryan Murphy, además, soy muy, muy fan. Lo veo absolutamente todo.
Qué guay. Sí,
sí. Y bueno, Héctor, tú has dicho antes que uno de tus directores, por no decir el favorito, es Woody Allen.
Sí.
¿Cómo fue para ti trabajar con Joan Pera, que pone la voz de doblaje a Woody Allen? ¿No te sacaba un poco de contexto cuando hablabas de él fuera de cámaras?
No, la verdad es que Joan Pera, aparte de ser un profesional y un actor maravilloso, en las distancias cortas es aún mejor. O sea, fue facilísimo. Las instrucciones que le di fueron mínimas, pero mínimas, y entendió, leyéndose el guión, entendió lo que tenía que hacer. Y creo que lo hace a la maravilla. Le da una calidez al personaje que es maravillosa. A mí, la verdad, una delicia, Joan Pera.
Un buen actor que aunque tuviese la voz de Woody Allen no te conectaba nada con Woody Allen ni aunque cerrases los ojos en plan, ostras, a ver.
No, y creo que es injusto incluso para Joan Pera, porque sí es verdad, es la voz de Woody Allen desde hace más de 30 años, pero creo que ha hecho muchas cosas y muy importantes, ¿eh? Creo que tiene la obra de teatro más exitosa de la historia de España, que era con Paco Morán, La extraña pareja. Creo que es la obra de teatro que ha vendido más entradas en la historia de España, ¿eh?
Y el primer actor de la televisión catalana.
Sí. Ostras, la primera persona que apareció en TV3. Sí.
Wow, qué increíble poder haber trabajado con él. Uh-huh. Y bueno, para Pablo, ¿cómo es conseguir financiación para este proyecto? Porque a veces rodar en Ibiza acarrea costes más elevados y la película tenía que ser aquí sí o sí. Desde una productora como Pausa, ¿cuáles son los pasos a seguir para la recaudación?
Bueno, pues hemos un poco, pues la línea que un poco mantiene todo el mundo. En principio hemos un poco entrado a las ayudas autonómicas, luego hemos trabajado también mucho lo que son apoyos locales. Siempre todo el dinero es poco y luego también nos ha pasado con la película pues que casi hemos doblado el presupuesto, no ha sido doblarlo, teníamos 350.000, nos hemos ido a 540.000. Si no nos hubiésemos ido a 540.000 ya la tendríamos pagada, pero la película pedía, porque realmente nos la planteamos de rodar en pandemia. De hecho andamos con otro proyecto que se nos quedó muerto en pandemia porque era una coproducción internacional. Entonces hacemos esta como más aquí en Ibiza, más pequeñito, pero cuando nos hemos puesto a trabajar en ello hemos visto que tiene muchísimo futuro, que es una película que no podía ser pequeña, que tenía que ser, dentro de nuestras posibilidades, una película grande, ¿no? Y ahí es donde quizás nos hemos liado la manta a la cabeza, pero ha habido momentos duros de que pensamos que quedaríamos a mitad de camino, pero al finalmente estamos remontando. Hemos tenido una situación muy interesante, ha sido en Berlín, en el FM Market, donde hemos visto que estamos un poco... En España no acababa de arrancar, sí que todo el mundo le parecía muy chula, pero nadie se atrevía a apostar por la película, pero en el extranjero pues parece que sí, que la película está gustando. Tenemos ahora mismo 3 ofertas de 3 distribuidores americanos de nuestra línea, tocando fantasía y familiar y demás, que está muy... que puedo hasta elegir, que esto es un lujo a estas alturas. Y de alguna forma al final... sí que está cogiendo camino. Nos han cogido ahora también en el festival, estamos seleccionados en el Festival de Moscú, wow. que es un clase A, que no sé, creo que la película ha sido un gran esfuerzo, pero al final va a tener una recompensa y espero, de momento a nivel intelectual sí que estamos contentos, ya esa recompensa está llegando y creo que va a llegar también la económica detrás, ¿no? Eso espero.
Bueno, y es una producción, ya lo hemos dicho, ¿no? Ibicenca, Ibicenco, con historia ibicenca, por actores de la mayoría ibicencos, tiene que ser un orgullo, ¿no?, hacer esto en tu tierra.
La verdad es que sí. Lo de poder mostrar pues estas historias tradicionales, hacerlo en nuestra lengua y mostrar una Ibiza que ni existe ni volverá a existir, pues sí, la verdad es que es un orgullo. Es verdad que tuvimos nuestras, no diré discusiones, pero sí debates de si rodar así, porque he respetado mucho el texto. Y respetar el texto pues es rodar pues con muchas palabras que no solo que sean en catalán, es que son en un ibicenco que ya tampoco se habla. Entonces, entiende mi abuela, pero la gente de hoy en día pues no. Entonces también Pablo decidió que íbamos a doblar la película. La película ya está doblada 100% en castellano. Uh-huh. Y si la distribuidora esta americana lo requiere, pues el doblaje en inglés también. Sí, sí.
Muy bien. ¿Y cómo es la cultura ibicenca para quien se quede en lo superfluo, ¿no?, de que conocemos de Ibiza, o cuando le dices a alguien de fuera Ibiza, piensa fiesta, alcohol, jiji, jaja? Cuéntanos cosas que te gustaría que la gente que nos escuche luego en diferido sepa de Ibiza.
Claro, es que estamos hablando de hace más de 100 años, incluso de 150 años. Encontramos una Ibiza virgen, una Ibiza rural, una Ibiza muy pobre, muy pobre, donde la gente pues subsistía a base de la agricultura y la pesca, ¿no? Entonces, poder mostrar todos esos elementos y además, como he dicho antes, mezclarlos con terror, fantasía y todo eso, pues a mí la verdad es que me motivaba mucho, me motivaba un montón. Porque si no hubiera esos elementos de fantasía y terror, tengo que reconocer que lo otro solo... No me interesa tanto.
Lo bueno de la fantasía es que a veces te da unas licencias que son muy complejas, ¿no?, de llevarlo a lo visual, pero que es súper bonito, ¿no?, y que puedes hacer un poco...
Sí, y también como teníamos los derechos de varias de estas historias, Pablo dijo también, vamos a elegir, ¿no? Yo elegí dos y dijo, pero la tercera tiene que ser la de Llegan, ¿no?
Sí.
Pero Pablo, estoy muy arrepentido.
Esto,
¿sí?
Esto, ha costado mucho.
Claro, ha sido esto cómo lo vamos a rodar, que es lo terrible. Primero. El primer día que llegó Joan Pera a rodar me dijo, oye, esto de Llegan, ¿cómo lo vais a hacer? Porque,
sí. Claro, y porque además también construisteis como la cueva, ¿no?
Sí.
Para poder rodar ahí más tranquilos o no. Pero disponer de una cueva sí. real, que era más complicado.
No, pero es que rodamos en la cueva real dos veces, ¿eh? Dos sí, veces sí.
Y se complicó el asunto.
La climatología nos destrozó. ¿Eh?
Tuvimos un cat de fibló, un tornado.
Sí, un remolino.
Nos
¡ostras!
Reventó todo el equipo. Sí. La sí. gente, había como 8 personas pues, aguantando una sí. carpa. Al final, un momento de, oye, chicos, todos a los coches, que se vuele lo que se tenga que volar. Porque hubo un momento de, yo pasé, un momento que pasé un poco de miedo sí. por el equipo y lo primero son las personas. Y nos destrozó todo el equipo, sí. fue un desastre. Eso había sido ya después de los 30 días de lluvia, en el siguiente rodaje.
Lo que faltaba para culminar ya.
Nunca se me olvidará la caja de empanada de atún del Mercadona volando hacia mí. No, pero es que además es verdad, me tuve que agachar y impactó contra la carpa porque el cáter salió volando, literalmente. Y eso está grabado, ¿eh? Está grabado.
O sea, eso da para una peli de terror, sí, así, sí, de serie B. Sí.
Muerte por la bandeja de Mercadona.
Teníais que ver a Antonio de la Cruz, que es el que encarna a Llegan, aguantando la carpa, 4 más allá alrededor, y aquello sí. seguía, que se lo llevaba el viento, ya sin telas ni nada. O sea, la verdad es que, bueno... Sustito.
Sacamos a los niños de ahí a toda máquina porque eso daba...
Claro, es que es peligroso.
Se podría hacer otra peli de cómo se grabó esta peli, ¿no?
Un documental de cómo se dice.
Lo tenemos, ¿eh? Tenemos el título ya. Se llama La maldición de Llegan.
La maldición de... Me ha venido a la mente de Hill House, que es otra de las series impresionantes para mí de terror. No sé si la...
Flanagan, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Es...
Un crack.
También lo sigo mucho.
Sí, imaginaba, por eso lo he nombrado.
Hizo la... Que era como la... Bueno, no sé la segunda parte, pero hizo este spin-off o del Resplandor, ¿no? No tuvo mucho éxito. Y es muy buena la película.
A mí me gustó, pero porque soy muy fan del Resplandor. Es como una de las primeras películas que recuerdo con mucho amor cuando era pequeña y de Kubrick.
Y la de Usher a mí me encantó también.
A mí también. Me gustó más la de La maldición, me parece perfecta, me parece un 10 de 10. Creo que no se puede hacer nada mejor, pero también me gustó la...
Yo empecé a verla y me daba tanto miedo que la dejé de ver.
A mí es de
la
las
tengo
pocas...
que ver acompañada, sola en casa me cago.
De las pocas cosas que me ha dado un poco de mal rollo, de miedo, porque no soy muy miedosa. Me dan miedo más las pelis de catástrofes, ¿no? Como lo que me contáis. Eso me cagaría yo ahí en el rodaje, en plan, Dios, nos morimos. Un huracán o algo así. Bueno, ¿cómo fue presentar... Para ti, que eres un amante del terror, la película en un festival tan importante como Sitges.
Pues la verdad es que emocionado, ¿no? Lo siguiente. Además, dos pases, no uno. Los dos llenos. Sí, sí. Fue, la verdad, un sueño hecho realidad. Porque estrenar un largo en Sitges es como... Pues, joder. Es
una increíble.
Pasada.
Es uno de los festivales más importantes
es una pasada
nacional e internacional.
Y la verdad es que muy, muy feliz. Además, fue muy bien la película allí. Los medios les gustó. O al menos nos lo hicieron creer, nos lo dijeron. Y la verdad es que muy, muy feliz de la experiencia. Sí, sí.
¿Os encontrasteis? ¿Estuvisteis ambos?
Sí, sí. Estuvimos los dos y además organizamos un poco de festival allí en el centro del Meliá. Y lo que decía, tuvimos repercusión, pues La Vanguardia, ABC, TV3, Televisión Española, Días de Cine. No sé, la verdad es que... Salimos de allí felices. Ha sido y además era el comienzo. Realmente la película la película la hemos acabado 3 meses después. O sea, íbamos como... estaba muy decente. Lo que pasa es que hemos querido darle todavía algo más. Pero bueno, es que no podíamos decir que no a Sitges. ¿No? O sea,
bueno, es que la sonorización es nueva 100% sí. Desde Sitges. Sí,
cuando recibiste en plan, ¿no? ¿O cómo lo presentaste? ¿Cómo llegó lo de Sitges? Que...
Pues presentamos la película,
sí,
pues en estas plataformas que se presentan en los festivales y tal, y cuando nos dieron la selección, pues estábamos gritando y en paucha. Porque además es eso, que la película, es verdad que sí, que era una versión que ya se podía ver, pero la película no estaba terminada. La hemos terminado ahora, hace un par de meses, porque la sonorización, como he dicho antes, está 100% retocada, nueva desde Sitges.
Y que la van a poder disfrutar esta tarde a las 6:30, ¿no?
Sí, en el Teatro España, además... Un poco más de presión de lo habitual, porque...
¿Por qué?
Porque es en casa
todo.
Yo me voy a presentar la película fuera, estoy tranquilo. En casa...
¿Verdad?
Sí.
Creo que nos pasa en general a los artistas. Yo no suelo estar tan nerviosa en los podcasts que hacemos en directo o como actriz alguna vez que he hecho alguna obra de teatro, pero cuando ha venido a mi familia es como, no les puedo decepcionar. ¡Qué presión ver ahí a mi abuela, a mi madre! ¡Dios!
Pues y... justo hoy viene mi abuela.
Sí, ¡ay, qué bonito! ¿No? Qué bonito. Estarás todo el rato en plan...
Sí, con 90 años va a venir. Sí.
¿Cuándo fue la primera vez que visteis la película en grande? ¿Cómo la recordáis?
Pues la primera vez en grande fue, de hecho, fue en Sitges, ¿no? ¿Sí? No hablamos de pruebas técnicas.
Ah, vale.
Claro, como la primera vez que visteis una proyección en un cine con público.
La primera fue en Sitges. A mí quizás realmente la que más me ha gustado de momento, la del Festival de Málaga. Que bueno, fuera dentro del Mafiz.
Jolín, habéis estado en sitios muy potentes, ¿eh?
Sí, ahora estamos en... Nosotros no, en la peli. Estará en el de Moscú, que empieza mañana, que es el 19. Y ayer recibimos otra selección en Costa Brava, en el Festival de Cine de Blanes. Sí,
qué increíble. Sí. Y cuando...
Enhorabuena,
lo primero, exacto. Cuando estabais viendo a la gente ver vuestro largometraje, ¿os poníais a cotillear, a ver qué caras ponían, a ver a los demás?
Sí, a mí me gusta lo de infiltrarme ahí en el público.
Que somos muy así nosotras, en plan...
Lo que más me sorprende es que dé cierto miedo. Porque la verdad es que es una película que no creo que vaya por ahí. Pero sí que vi alguna tapada de cara y algún... Gente adulta, ¿eh? ¿No?
¿A lo mejor por el sonido?
Puede ser por algún tipo de efecto sonoro.
Hay algún sustito, hay alguna cosa ahí.
Bueno, pero está bien, ¿no? Para que esté despierto durante la película.
Sí. Siempre la vendemos con una peli dulce y entrañable, sí. Pero...
Bueno, tiene elementos
dulce,
ahí.
Dulce, entrañable, pero con un tinte rojo en algún momento.
Y como es hacer una película en tu tierra con su idioma y todo, ¿por qué crees que es tan importante el turismo cinematográfico cultural para la isla de Ibiza?
Bueno, yo creo que lo que es importante es que hagamos obras o cosas, ya no solo películas, sino literatura, pues donde podamos dar a conocer aspectos de Ibiza menos conocidos. Es lo que a mí me interesa y que la gente pueda venir a conocer esas cosas, que algunas existen y otras no, pero aún quedan por conocer y salir un poco de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, que es, ya sabemos lo que es, ¿no?
De una fama que no precede, ¿no? A un sitio tan especial, ¿eh?
Y
que
también,
tiene tanta riqueza, perdón.
Perdona tú. También es, yo creo que es una herramienta, está claro que aquí vivimos del turismo, pero... tenemos que tener más cositas y creo que el cine claramente es una de ellas, sin que haya habido una apuesta clara, que cada vez la hay más. Aquí vienen muchísimos rodajes, se está rodando, todo el mundo quiere rodar en Ibiza, dicen que es cara, no es cara, pero todo el mundo quiere rodar aquí y es por algo. Pues aprovechemos, saquemos partido de esto y seamos capaces nosotros, es una manera de demostrarle a la gente, aquí se puede rodar, si desde aquí se ha generado una producción como la nuestra, que está funcionando, que se va a mover por el mundo, pues es un poco una invitación a todo el mundo a decir, aquí se puede rodar una película entera, exteriores, interiores, todo, cada vez hay más equipo, a nivel humano y a nivel técnico, cada vez es más fácil el poder contratar equipos aquí, desde una gruita hasta una cámara de súper alta calidad, y luego también hay una serie de técnicos y de equipos que se están formando cada vez más y que de alguna forma se puede trabajar desde aquí. Bueno, nosotros, nuestro equipo, el equipo técnico es 99% ibicenco. Entonces, bueno, creo que es una apuesta interesante y las administraciones creo que tienen que seguir apoyándonos y dándonos fuerza porque puede ser una alternativa. No va, evidentemente es otro nivel, no va a ser el nivel del turismo como tal, pero sí que hay un hueco ahí, ¿no?
Y si algo da altavoz y fomenta la cultura cinematográfica aquí en Ibiza es Ibicine, ¿no? Y no sé si sabéis que la temática de este año es viaje a 1999 y es una pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Qué película recordáis del 99 con más cariño? ¿Cuál rescataríais?
Muchas, la verdad es que muchas. Empecemos por La Trampa, porque mi actor preferido de todos los tiempos es Sean Connery. No es una gran película, ya sabemos que no es una gran película. También Acordes y Desacuerdos, que es la que hizo Woody Allen. Lo que pasa es que Woody Allen es intercambiable, da igual casi el año, ¿no? Volvió Lucas con Star Wars. Matrix no me gustó nada.
No. Pues todos los que se han sentado aquí han dicho Matrix o Todo sobre mi madre.
Todo sobre mi madre tampoco. ¿Conectaste? Tampoco conecto mucho con Almodóvar, excepto el Almodóvar de Volver y de Hable con ella.
¿Ni La piel cabito? Sí. Que es no, como un thriller ahí.
No le entré.
Bueno, eso es la magia del cine, ¿no? Que a unos gusta, a otros no, pero está perfecto también.
Sí, y tampoco me gustó nada El Club de la Lucha. Que todo el mundo está fascinado con
la película
con
más
lucha.
Sobrevalorada de la historia del cine. O sea, la detesto ya. Le tengo una manía, además como...
No, es que después de Seven y de Game, que me parece...
Es que Seven me parece increíble. Seven sí que me gusta mucho, más sí, que claro, El Club de la Lucha.
A mí también me gusta mucho más que no El Club de la Lucha. Pero bueno, que sí, que del año 99, bueno, American Beauty lo es, ¿no? También, sí, vaya película.
El viaje de Chihiro, cuidado, si nos vamos a animación
¿Es,
de Miyazaki.
¿Chihiro es del 99?
Sí. Toy Story 2 también.
Vale.
¿Y Héctor? O sea, Héctor, perdón, Pablo.
A mí Matrix, sin duda. La ciencia ficción es lo que más me gusta.
Vamos a defenderla.
Cuando sea mayor haré ciencia ficción.
Sí. Eso es lo que os queríamos preguntar para ya finalizar. Héctor, ¿cómo ves tu futuro profesional? ¿Qué deseas?
¿Con qué sueñas?
Uf, es que no, me cuesta mucho pensar en mucho más allá, ¿eh? De verdad lo digo. Ahora mismo lo que estoy haciendo es escribir un guión que se llama Ibiza 67.
Ay, cuéntanos, ¿se puede contar un poco?
Un true crime de ficción. Sí, sí, un americano que llegó a Ibiza en el 67 y tuvo contacto con una chica francesa en una discoteca que aún existe. Un pub que se llama Lolas, se conocieron y al día siguiente ella apareció muerta y él terminó en la cárcel. Pues yo cuento esa historia.
Yo soy muy de true crime, o sea, yo estoy obsesionada con todas esas historias que me las pongo de fondo, arreglándome, yéndome no sé cuánto, siempre tengo true crime de fondo.
Es un imperio romano.
Es un imperio romano, literalmente.
Pues creo que es fascinante la historia y la época, que es la Ibiza de finales de los 60, en plena efervescencia hippie.
Increíble.
Es un proyectazo.
Sí.
¿Estás detrás de ese proyecto, Pablo?
Estamos ahí,
Pablo siempre está detrás.
Estamos ahí, que sí, que no. Realmente este es un proyecto que es como una especie de spin-off de otra serie. Es que nosotros estamos ahí todo el rato, que si serie...
¿Queréis serie todo el rato?
Hombre, es que las series ahora...
No, claro. Y es una serie que es un proyecto chulísimo también que en principio lo estaba moviendo él, pero bueno, ahí andamos, que es El rastro del arropiero, que es el mayor asesino en serie de la historia de España, es true crime.
¡Ostras!
48 asesinatos en la época del tardofranquismo, y uno de ellos es este que ocurrió aquí en Ibiza.
Wow. Y tú, Pablo, ya personalmente, a nivel laboral, ¿con qué sueñas? Cuéntanos.
Yo sueño con que la próxima película me paguen dinero y no tenga que ponerlo yo.
Lo que soñamos todos los artistas, ¿no? Este podcast también sueña con eso. Pero, ¿qué sería de nosotros si no lo hiciéramos todo por el amor que le tenemos a
Es que sin esa gasolina no...
Es imposible que te dediques al arte,
claro,
imposible.
Claro, si no hay ese amor, no...
Aunque, como dijo Axel, el productor, dijo incluso, los que lo hacen por dinero, lo hacen por amor al dinero.
Eso todos lo hacemos por amor, entonces, sí,
lo vi y me partí, la verdad.
Es buenísimo.
Bueno, chicos, pues enhorabuena por Es Llegant Desvedrà. Esperemos que siga triunfando allá por donde vaya. Mañana ya en Moscú. E invitamos a la gente a que esta tarde vaya a verla. Y ha sido un placer teneros con nosotras.
¿Va a estar en alguna plataforma en algún momento? ¿No se sabe? ¿O aún está ahí?
Esto
¿no?
depende ya de la distribución.
Vamos a nombrar a Filmin, ¿no? Porque Filmin siempre está detrás de todo. A ver si Filmin quiere acogerla.
Guiño, guiño, chaume, si nos escuchas.
Nada, muchísimas gracias, chicos. Un aplauso
gracias,
para ellos.
Un placer con vosotros.
Gracias.
Bueno, y ahora pues vamos con nuestro siguiente invitado del día, que tenemos ya un poquito de relación con él. Él no hace cine, pero sí trabaja por y para el cine, y además es una parte fundamental de este que no se suele reconocer. Periodista, fundador de la empresa de comunicación de IP, David y Pitti, desde el 2000 empezaron haciendo prensa de cine y de series, y ahora hacen un poco de todo, ¿no? Eventos tan importantes como los premios Goya, así que un aplauso para este gallego que adoramos. Bienvenido a nuestro podcast de Ibicine.
Pero por favor, por fin soy una de las nuestras.
Yo no sabía que era gallego, Piti. ¿De dónde?
De Foz, Lugo. ¿Y tú?
Yo soy de Valencia, pero es que mi chico es gallego. Mi familia política es gallega.
Te toca.
Claro.
Sí, por eso bueno, ¿qué tal? Bien, por eso eres tan majo. Muy bien, muy contentas.
Qué divino esto, ¿no, tía?
Jolín, aquí en el hotel. Wow. ¿Cómo nos tratan?
Bueno. Es un lujo.
Todos queremos firmar ya todas las ediciones que...
No, o sea, es que yo ya no me muevo, ya no me echan. No me voy.
No nos moverán del Hotel Me.
Del Hotel Me, no nos moverán.
Que me ha dicho, si necesitáis algo, necesito no moverme de aquí.
Eso, un año, por favor.
Exclusividad.
Bueno, Piti, bienvenido a Ibicine, bienvenido a nuestro podcast. Te quería preguntar, ¿cómo empezó esto de la organización de eventos? ¿Llegó antes el cine o llegó la publicidad? Cuéntanos.
Lo primero fue el cine. O sea, bueno, de hecho, bueno, yo soy periodista. Yo empecé trabajando en medios y de ahí pues ya... pues la verdad es que no me estaba yendo demasiado bien, para que te voy a engañar. No me llevaba muy bien con mi jefe. No voy a decir el sitio, pero no me llevaba nada bien con mi jefe. Y bueno, pues un día recibí una oferta de una agencia y la acepté. Y estuve 5 años y a los 5 años, pues en esa agencia trabajaba mi socio también, David. Y un día dijimos, chico, vámonos. Y montamos de IP y hasta hoy, desde el 2000 hasta hoy. Y empezamos con el cine, luego llegaron las series, luego llegó el teatro... Y de repente un día nos dijeron, oye, ¿por qué no invitáis a alguna gente que venga al estreno? Y a partir de ahí, pues vimos, digo, ¡uy, qué filoncito!
¡Aquí hay mercado!
Y dijimos, pues nada, pues vamos a hacerlo. Y entonces, pues lo profesionalizamos un poco y ahora, pues lo profesionalizamos un mucho.
Muchísimo.
Entonces, pues bueno, la verdad es que tanto en una pata como en la otra no nos podemos quejar para nada porque estamos haciendo cosas muy guays, como has dicho, los premios Goya, Festival de Málaga... también el Show Series International Film Festival de Cádiz, estamos también ahí, bueno, y luego pues Cannes, Venecia, San Sebastián, Sitges, pum, vamos a todos.
También, o sea, estáis que... en Cannes, en Venecia.
No estamos, o sea, si hay peli, vamos, o sea, si nos selecciona una peli, vamos, a nosotros no, nosotros trabajamos.
Qué increíble, ¿no? Menuda lista.
Le damos mucho a la tecla. No sé,
le damos a todos. Pues para quien nos escuche en casa y no sepa qué es llevar la comunicación de una película, como toda la información que se puede sacar de una peli, pasa por ti, ¿no? Hacéis ahí...
Oye, básicamente somos un poco el nexo de unión con los medios, ¿vale? Pues es enseñarles la película, gestionar pues las entrevistas, los reportajes, pues acompañarles a los festivales, organizar las agendas, organizar el estreno, llamar a la prensa, llamarte a ti para que vengáis, pues esas cositas que solemos hacer y bueno, pues básicamente ese es el resumen. O sea, luego evidentemente pues tienes que ver, dependiendo de cada proyecto como es, pues ir un poquito hacia el target que ese proyecto requiere y pues básicamente pues trabajarlo mucho, con cariño, con amor y con mimo, porque estas cosas necesitan muchísimo mimo.
Y mucho amor, sobre todo, como decíamos antes.
Y paciencia.
Bueno, poquito.
La también, paciencia sí. Que tenéis vosotros. Yo siempre que os miro en Fotogoals, que es donde nos solemos encontrar, es como, no serviría yo para esto nunca.
Hija, tampoco, yo qué sé. Y me... Sois todos muy majos.
Sí. Bueno, ¿sí? ¿Todos?
Todos, seguro que sabes de alguna sí. Que no.
Siempre sí. Sois todos muy majos.
Me parece muy complejo porque al final es tener la mente y la cabeza en... 20.000 cosas diferentes, porque al final abarca tanto, ¿no? El marketing y la publicidad.
Sí, aparte, pues es que cada vez tienes que ir aprendiendo cosas nuevas, porque cuando nosotros empezamos no existía nada del mundo digital. Y ahora, vamos, que te digo que nosotros empezamos trabajando con máquinas de escribir, porque yo ya tengo una edad, ¿vale?
No se nota.
No se nota.
Pero empezamos con máquinas de escribir y, cariño, pues ahora que si la pieza para redes de no sé qué, que si el TikTok, que si su madre patines, pues ahora 250 millones de cosas, pues que antes no pasaban.
El bailecito.
Y bueno, pues hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, porque bueno, yo aprendo de la gente que trabaja para mí. O sea, yo tengo gente que sabe muchísimo de esto y yo aprendo de ellos. Entonces, claro, o sea, pero porque yo tengo ya eso, ya tengo mis añitos y a mí es eso.
Cambia muy rápido.
Y todo esto además va ahora va a la velocidad del rayo, o sea, cada mes te encuentras una novedad.
Sí, y aparte que hay que adaptarse a las diferentes formas de comunicación porque ahora las nuevas generaciones no consumen el contenido igual que lo consumíamos nosotras a esa edad o con lo que consumíais vosotros.
Ahora PEC, cariño.
Ahora PEC. Entonces, pues, ¿cuál es la película la que has trabajado que recuerdes y digas PEC?
Pues la verdad es que tengo unas cuantas, pero a ver, yo creo que los amantes del Círculo Polar, PEC de cojones, o sea,
ostras,
perdón.
Me encanta esa película. esas
pero
películas.
Yo es de las que con las que más aluciné. O sea, luego Abre los ojos, Los otros.
Wow.
Yo qué sé, a ver, Las Dales de la Iglesia, La Comunidad, hostia, La Comunidad.
La Comunidad es mi favorita, Dales de la Iglesia.
De Alex, es que con Alex llevo trabajando muchos años. Yo a Alex le amo su cine. Creo que la peor película de Alex puede ser la mejor película de cualquier director. A ver, es una burrada lo que voy a decir. Pero, a ver, las películas de Pedro, cualquier película de Pedro es maravillosa. He tenido la suerte de trabajar solamente dos veces con él. Ojalá pasen más. Pero bueno, quiero decir, o sea, Bayona, Fernando González Molina, que nunca se habla de él y ha hecho películas fantásticas como pues cualquier de la trilogía de Baztán, ahora mismo pues yo qué sé, pero hay muchas, gracias. O sea, hay muchas películas que me gustan y muchas que diría Peck. Muchas, sí.
Y qué bonito, ¿no? Poder trabajar con todos ellos. Es que me parece increíble. O sea, me lo estás contando y estoy emblesada.
Hombre,
escuchándote.
Aprendes mucho también. Por ejemplo, ahora estamos con en pleno follón Locomía, que aparte estamos en Ibiza, que mejor sitio para decirlo. Y estamos fascinados porque yo nunca había trabajado con Quique Maillo y Quique Maillo es un dios. O sea, y la película, pues, os recomiendo que vayáis a verla al cine en mayo cuando se estrene.
Por supuesto, iremos.
Porque es una película fantástica. O sea, creo.
Porque tú también estás en rodaje. O sea, vas en rodaje,
sí,
todo, para la gente que no lo sepa, porque es muy interesante. Es
claro,
como...
hay que ver todo el material, todas las fotos que se generan, todos los vídeos, y pasa. Ahora más todavía, porque antes era un tráiler y fuera. Y ahora, pues, que si el vídeo para redes, que si no sé cuánto.
Sí, sí,
ahora hacemos una cosa que es muy gracioso, que hacemos cosas muy inglesas, llama el Content Day.
El content day.
Entonces,
todas estas palabras en inglés que aparecen en las agencias que nadie sabe qué significan, solo la gente que trabaja ahí.
Bueno, es como llamo yo, pero yo cada día me dicen una nueva. Entonces, como ya, mira. Pero ahora el content day es lo que más se lleva. Que es te sientas en un sitio y venga a alargar piezas.
Las píldoras.
Las píldoras.
Aquí también. Sacaremos alguna píldora tuya. A ver cuál nos sueltas. Guay.
Pues nada, hija, vamos a hacer píldoras. Venga.
Que tiene que ser increíble, ¿no? Tener la responsabilidad de llevar una peli de Almodóvar a Amenábar, como decías, en plan, a los cielos y también bonito, ¿no? Increíble.
Es muy gratificante, ¿no? De repente que además que luego las películas lleguen al público, de repente que sea el número uno una plataforma, que también mola mucho, porque yo quiero decir... El cine, bueno, pues también ha evolucionado y ahora pues tenemos una parte que son las salas y otra parte que son las plataformas que están destinadas a convivir. Uh-huh. O sea, entonces, pues convivamos, básicamente. Sí.
Y bueno, decía Mary, es increíble trabajar con directores de esta talla, pero cuando trabajas con algún proyecto no tan grande, ¿cómo hacer que la gente se interese por este proyecto?
Fíjate que a mí me encanta trabajar con en primeras películas de directores. Es una cosa que me ha gustado siempre mucho. Hay mucha frescura, hay mucho talento y el talento tiene que verse. O sea, y nosotros también, pues mira, somos una herramienta precisamente para que eso ocurra. Entonces, pues casi como que hay gente que te recuerda porque has hecho su primera película y te recuerda toda su vida. O sea, que te los encuentras por la calle y es ¡ah! O sea, es como porque dicen, oye, con este tío he hecho mi primera peli, ¿sabes? Y es como pues un orgullo. Por ejemplo, los Javis se hicieron con... cuando hicimos La Llamada en cine, que ya la habíamos hecho en teatro, pues fue su primera peli. Habían hecho ya Paquita, pero como peli fue La Llamada. Y ahí estábamos.
Que me parece una obra de arte, me encanta. Entonces, y la obra de teatro también.
No, a mí La Mesías, me quedo con La Mesías. Claro. Me parece es algo descomunal que se va a estudiar en escuelas de cine, segurísimo. Es una barbaridad.
Creo que ha hecho historia esa serie.
Sí, a mí me ha tocado muy, muy hondo la serie, la verdad. Sí.
Además, ha sido la primera serie española que va a Sundance, o sea, sí, un festival, cierto. Que es como, wow, los Javis es el futuro de España.
Una maravilla todo lo que hacen. O sea, aparte es que, no sé, tienen una visión de que es muy suya, pero que conecta muy bien con la gente. Es como que entiende su idioma.
Sí, con la sociedad actual, ¿no?
Sí. Creo que es lo más importante. Lo que más es el arma más poderosa que tienen ellos es eso, que entienden a la gente y la gente les entiende a ellos.
Me parece muy complejo lo que ellos logran. Aparte, bueno, pues toda la diversidad que nos enseña, ¿no?
Y
ya era hora. Sí. Que ya era hora, la verdad es que sí, de introducir a personas de todos los colectivos, que todo el mundo se sienta representado también. No solo que es cosa que que sepa comunicarse con, con las nuevas generaciones, sino que todo el mundo se sienta representado
y tener
con
alguno de esos personajes. Es muy, muy, muy importante en la ficción. Muy, muy importante.
Sí, para la gente es muy importante verse reflejada en una pantalla. Y es que, por ejemplo, en mi generación había referentes que no existían en la pantalla y los que existían no molaban nada.
Eran negativos.
Entonces,
¿no? Eran
entonces de repente, ver en una pantalla a alguien que es como tú y que además mola, pues dices, cojones, voy para adelante. ¿Sabes? Sí. Y eso, pues mira, a la gente joven le sirve de mucho, yo creo. O sea,
sí, sí, por supuesto.
Porque el cine y la televisión son una vía de comunicación, quizás es la, junto con las redes, son las vías de comunicación más importantes.
Más potente.
O sea, entonces, pues ahí es donde tienen que estar los referentes, creo yo.
No, totalmente.
Y bueno, queremos que nos cuentes un poco la importancia de las alfombras rojas en el mundo audiovisual, porque va mucho más allá de una pose, ¿no? De lo superfluo.
Hombre, es un escaparate. Un escaparate donde, aparte de un elemento más de la promoción, pero sí que es un escaparate tanto para el proyecto como para, por ejemplo, para la moda. O sea, quiero decir, es un escaparate donde sí se da opción a que la gente pues vista de diseñadores, muchas veces de diseñadores españoles, o sea, que se les da una visibilidad también a la moda y también pues no deja de ser eso. Es un escaparate, es algo que puede parecer muy frívolo, pero no lo es tanto. También es un momento donde los actores tienen una relación directa con los medios. Son muchas cosas las que validan una alfombra roja. Yo creo que son bastante importantes de cara a la promoción de cualquier evento, tanto audiovisual como de moda, como de otro tipo.
A mí al principio, cuando me empecé a dedicar a pues esto de las redes, yo lo paso fatal los fotocalls. Al principio lo pasaba muy mal, porque era como, Dios, ¿cómo poso? ¿Qué hago aquí? Me sentía que no pintaba nada ahí, como, no sé, un pato en Nueva York. Y, por ejemplo, y mis managers me decían, pero Mary, es muy importante que lo hagas. Y yo no entendía, en plan, ¿pero por qué es tan importante que salga aquí?
A ver, tampoco hay que ir a la apertura de un sobre, a ver si me entiendes, pero...
bueno, si es apertura del sobre, la hace.
Del sobre, depende de quién abre el sobre. Pero sí que, a ver, yo creo que tus momentos de visibilidad los tienes que tener, ¿no? Sobre todo también para que... Pues mira, porque es que de repente pasa que vas a un estreno y de repente hay un productor que dice, uy, se me había olvidado esta.
Sí.
Pues hoy la voy a llamar. Esas cosas pasan, o sea, quiero decir, si te quedas en tu casa no te pasan, pues ya está. Claro, por ejemplo, o sea, pero y luego pues eso, básicamente pues es un escaparate.
Sí, yo en festivales es donde más contactos he hecho.
Claro.
Ah, pues tía, estrenamos esta peli, vente, o vamos a hacer esto, te llevo a tal actor a tu podcast, o...
Claro.
Jolín, hemos pensado un papel para ti, y de repente, y es como, wow, ahora...
Lo que viene siendo el networking. Sí. Claro, o sea, que tú estás en un sitio donde está la gente de la industria, entonces pues ahí es donde suceden las cositas.
Otra de esas palabras, networking, ¿no?
Networking, sí.
¿Qué se necesita para que se pueda acreditar uno en los Goya, en la alfombra roja de los Goya?
Uy, qué pregunta.
¿Qué hay que hacer?
Pues,
síganos.
A ver, intentamos meter a la mayor parte de gente posible, pero hay un espacio. Entonces, pues tenemos que ir en función un poquito de las audiencias, de las visualizaciones y de la importancia del medio, básicamente.
Y si ya depende de vosotros.
Tenemos otros filtros por encima. O sea, no somos nosotros los que terminamos de filtrar. Entonces, bueno.
¿Cómo es hacer una alfombra tan enorme? ¿Como los premios más importantes o de los más importantes de España?
Pues ¿no? Es agotador, ¿para qué te voy a engañar? Porque es que si la cosa empieza realmente a las 6... Nosotros empezamos a las 3. Si la cosa acaba, si la gala acaba a la 1, nosotros acabamos a las 4 de la mañana. Entonces es como terminas que echas humo. Pero bueno, y además hay que tener en cuenta de que tienes unos tiempos muy, muy marcados y hay mucha gente que la que tiene que pasar. Entonces, pues tiene su complicación, no te creas. Una escaleta muy, muy, muy concreta, con unos tiempos muy marcados. Luego la gente pues siempre pasa pues que de repente hay pues mira llega tarde pues, hay que rehacerlo de vuelta, hay que aparte se intenta agrupar las películas por nominaciones y te falta uno pues hay que esperar Y claro, eso no puede parar. Y de repente, como veas que hay un parón de un minuto, de repente empiezas a sudar, porque ese minuto lo vas a perder después. Entonces, es como, sí, es un poco estresante, sí.
Hay que ser muy proactivo y muy resolutivo, ¿no?
Somos muchos ahí ahora, trabajando. Sí. En los Goya a lo mejor estamos 25.
Wow, muchísima gente.
¿Y recuerdas los primeros Goya que hicisteis?
Uy, como pa' no.
Cuéntanos.
Pues mira, lo recuerdo porque la noche antes cogimos... mi socio y yo cogimos una gastroenteritis enorme.
Dios.
Que no sé quién nos la pegó. Y claro, yo estaba que me moría, no había comido nada en todo el día, con una bolsa, con una botella de Aquarius detrás. Y diciendo, no me muevo de aquí, porque decía, ¿dónde está el baño? O sea,
encima, lo peor es de la tripa, porque te...
No. O sea,
no puedes moverte.
Y a las 3 de la mañana, pues era como, vámonos a la fiesta. Y digo, sí, fiesta. De repente, vamos, me fui directo a urgencias. O sea, directo, dice, por favor, dame, o sea, creo que me he deshidratado. O sea, no se me va a olvidar en la vida. Wow. O sea,
nunca. Que no se repita.
No, y llegó Penélope y me dice, ¿por qué no me acompañas tú hasta el final? Y yo diría, ¿dónde está el baño? El baño. O sea, y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nada. Tú sigue.
De repente sí. Haces ahí un...
No.
A Penélope hubiera sido histórico.
Quizás si hubiera sido historia. Sí, menos mal que no pasó.
Historia de España.
Sí, menos mal que no pasó.
Que sois muy profesionales. Y alguna anécdota así de... Yo te veía en Málaga, para aquí, para allá, desde las 3 de la tarde que yo recuerdo pasar porque iba a comer y dije, míralo, ya está aquí, Piti.
Pues mira, mucho antes. A mí me pasó una cosa en Málaga muy fuerte. Con Michelle Jenner.
Con Michelle.
Sí, pues nada, Michelle Jenner llevaba un vestido, palabra de honor. Vale, con una cola, no sé cuánto, de repente ya se pone y yo no sé qué hago con los pies, tú, le piso la cola, me caigo al suelo, ¿vale? Tiro del vestido y ella, porque tuvo reflejos, hizo ¡rum! Para arriba, porque si no...
Se queda, ¿vale?, en volandas.
Y de, bueno, ahora nos meamos de la risa, pero fue como, aparte, es que me hice daño en el codo. Además, ella estaba preocupada, te has hecho daño, y yo, ¿se te ha visto algo? Y fue como... Wow, o sea, no, está todo grabado. Entonces, de repente, bueno, pero los fotógrafos fueron buenos y nos sacaron el momento cumbre. Porque
menos
fue como,
mal.
Porque ella hizo una cosa que lo hizo bien, porque vio que yo me caía y ella lo que hizo fue agacharse ella. Porque es que si no se llega a agachar, te digo que el vestido acaba por aquí.
O sea, bajado, o roto, claro, o a saber.
Y bueno, eso fue que, bueno, yo dije, madre mía. Y yo con un dolor en el codo.
No trabajo más.
Pero fue un momento gracioso.
Sí, es que a veces se llevan también looks imposibles, a las alfombras.
Uy, bueno, hemos visto cada cosa. Oh. Madre mía, pero bueno, también hemos visto cosas espectaculares, pero gente que dices, nadie te ha dicho, corazón, que esto...
¿No tienes amigos?
Insistas, no te queda bien. O sea, aquella sección de la que me dices, sí. Era, no insistas, no te queda bien. Pues era un poco eso, ¿no? Así como...
Eso era una de las preguntas que queríamos abrir el melón.
Sí, hablamos el melón.
Se hacen rankings de mejores mujeres vestidas.
Mejores y peores.
Súper sexista.
O sea, a mí me parece mega sexista, muy injusto y una putada. O sea, ¿qué quieres que te diga? O sea, si hace ranking, a ranking de todos. Porque si te viene un tío con las zapatillas llenas de mierda y los pantalones rotos, ¿por qué no lo pones en el ranking?
Claro, que los hombres no se les ponen,
o sea,
estos.
Entonces, ¿esto qué es? O sea, ¿y por qué luego, además, con el curro que lleva, a ver, que te puede gustar más o gustar menos? Porque yo he visto llegar a cosas y te digo, anda bonita que vas con decorar. Pero me lo digo para mí. A lo mejor a mucha gente le gusta. Entonces, y suele ser personas que están sentadas en su casita, en su sofá, con un cuadernito, pim, pam, cuando los demás estamos allí partiéndonos el lomo. Vente y házmelo a la cara, el
pues
ranking.
Sí. Totalmente.
Dímelo en la cara, dime, vas muy mal.
Yo a lo mejor ese vestido además es de un diseñador que lleva...
Y es muy subjetivo, es lo que tú has dicho, o sea, yo, a ver, pero sobre todo lo que me parece que si haces un ranking, hazlo para todos los que están ahí, chicos, chicas, chiques y lo que venga. Me da lo mismo, pero si lo haces, hazlo así o no lo hagas. Porque creo que sobra, directamente pienso que sobra. A ver, yo entiendo que, bueno, que vende, que todas las revistas de moda lo ponen, tal y cual, pero... el mundo de las mejores, pues vale, pero ya hay necesidad
hacer
de poner...
Hacer de las peores ya no es necesario.
¿Qué es mejor y peor? Es que, ¿Qué es mejor y peor en la vida? Es como, o sea, también las películas. Es mejor como, o peor, como, ¿para quién?
¿Para quién? Eso, si a mí me gusta ponerme un cuerno en el culo, ¿quién me lo va a evitar?
Pues eso.
O sea, si a mí me parece precioso, pues me lo pongo.
Las nuevas generaciones, o sea, hemos avanzado, claro, ¿no? Porque cariño, ahora nos ponemos lo que nos da la real gana.
Si quiero ponerme unas botas, una bota hasta aquí y luego una sandalia, las dos cosas juntas, pues ole mi coño, me la pongo. ¿Vale? Entonces,
queremos un desfile de Piti con unas botas.
Por favor.
Por favor.
Entonces, pues eso es un poco lo que me parece mal. Me parece mal. O sea, y siempre que puedo lo digo. Y aparte que es que yo he tenido conversaciones con esas personas de decirle, tú eres mala.
Mala.
Muriel.
Mala mujer.
Tú, mala mujer. O mal hombre. Que, o sea, vale, pero vamos, no me toques el...
Sí, sí. Que haya gente que le afecta muchísimo, muchísimo.
Hombre, normal,
sí,
porque afecta la autoestima.
Aparte que es que te lo has currado, no sé cuánto, sí. porque claro, vale, te has equivocado o no, vale, pero...
No es tan importante, ¿no?
No, pero es que si tú te ves al día siguiente con una foto tuya diciendo la peor vestida de la gala...
Y tú te sentías súper bien.
¿Cómo ha engordado?
Bueno, y luego ya abramos este melón, porque esto... Esto no ha terminado. O sea, porque hablamos mucho de aceptar los cuerpos no normativos. Hablamos mucho de todo. Pero tal actriz, el espectacular cambio físico de Berta Vázquez, lo digo sí, porque aparte ella lo dice. ¿Qué coño de qué cambio físico? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Que tiene 3 kilos más? Si está espectacular. O sea, ¿pero quién eres tú para decir esta mujer pesa más, pesa menos? Mide más, mide menos, lleva las uñas despintadas, pues oye, cállate. Deja a la gente vivir.
Dejemos de hablar de los cuerpos ajenos, de las personas. Exacto. Y sobre todo de las mujeres, por favor.
Por favor, ya.
De opinar ya de los físicos.
Ya está bien. O sea, eso es una cosa que hay que erradicar.
Está pasado de moda eso ya.
Es que ya no se lleva.
No.
Para nada.
Además, sí, en plan, escuché a Candela Peña que lo pasó fatal en los Goya, creo que fue, que se tuvo que ir, que le dio un ataque de ansiedad por esta exposición de, ¿no? Y de sentirse, no sé si mal con su físico o qué le pasaría, pero le dio un ataque de ansiedad y se tuvo que ir.
Sí, pero esto fue hace años.
Ah, sí, no sé, es que lo he escuchado, no sé si fue en los Goya o cuando fue, pero...
No. Fue hace tiempo, pero...
¿Qué necesidad?
Pero es eso. Pero esto, de repente, oyes un comentario desde la parte de atrás, porque se oyen muchas cosas, porque tú estás ahí, en la tele no se ve lo que se... Pero, oye, córtate un pelín, porque esa persona está ahí expuesta y si oye, puede oír, anda que vaya patorras, anda que no sé cuánto, anda que no sé qué... Y de repente pues te puede pillar en un momento mejor, en la mitad de los momentos seguramente se la sudaría, pues por lo que sea, no te pilla bien y te hunde.
Sí, y ya no solo que estamos diciendo los comentarios negativos, sino que hay comentarios sobre cuerpos en positivo que no hacen favor, porque igual una persona ha adelgazado porque tiene un problema de salud y tú estás diciendo, está más guapa que nunca, y esa persona lo está pasando muy mal y eso hace daño, porque al final estás como poniendo por encima la delgadez ante la salud y no sabemos lo que está pasando ahí.
Que estás creando un estereotipo de belleza que no es real.
Es toda la misma rueda. Sí, es lo mismo. Hablar de un lado que hablar del otro. O sea, no hace nada bien hablar de
cualquier cuerpo de la manera que
cualquier
sea.
Físico. Desde aquí, cierto. Llamamiento a dejar de hablar del físico de los demás. A mí me lo dicen y en plan, te falta un cocido. Vamos a ver, soy una persona con un cuerpo súper delgado de siempre. Yo tengo mucho complejo porque cuando me hago fotos en bikini se me ven mucho las costillas. Y muchísimas fotos no las he subido a redes, que me encantaban, porque digo, es que me van a poner aquí, me van a decir de todo, de que no como.
Pero que a ti se te nota de forma natural. Sí. Aunque no se te nota de forma natural, es que no te tienes que sentir cohibida por lo que te van a decir los demás para subir lo que tú quieras.
Y soy una persona que le da bastante igual lo que digan físicamente, porque yo quiero que me conozcan por el cine, me da igual que hablen de cómo visto, dejo de vestir o mi físico, pero... he dejado de subir cosas, imaginaos personas que viven de su físico o de contar su vida o de hablar de su ropa, es terrible.
Sí, bueno, pero es una elección, ¿no? O sea, eso ya, pero ¿quién te da derecho a hablar de, no sé, entonces es como...
¿En qué momento nos hemos dado la potestad?
Porque de repente que tú tengas un trabajo de cara al público, a la gente puede criticar tu trabajo, puede criticar unas declaraciones que hagas, cosas, pero ¿quién le da derecho a hablar de tu cuerpo? O sea, no tienen derecho. Lo siento, pero no.
Totalmente. No. También quiero abrir un melón, que este te tocará a ti de cerca, que es que ¿por qué se dice que cuando una película va bien es gracias al elenco y al director y cuando va mal es culpa de la prensa?
Pues, ocurre. Es que, claro, es que no se ha hecho suficiente campaña. Y de repente tú dices, a lo mejor es que la película no está muy bien. Por lo que sea. Por lo que sea, a lo mejor resulta que el guión es un ñordo. Por lo que sea. Pero, bueno, no. Hoy no. Yo he hecho una película excelente, maravilla todo. Y, claro, qué putada. La película no ha ido bien. Pues, claro, la culpa la tiene.
Pero hay películas y proyectos que han ido muy bien gracias a la prensa también por el bombo que se le ha dado. Igual el contenido no era el mejor del mundo, pero gracias a la publicidad que se le ha dado ha llegado a muchas personas.
Y también es que el público manda, cuidado. Que luego tú haces, pero luego la gente lo ve y a la gente es soberana. Entonces, pues de repente hay cosas que tú dices, esto, madre mía, y de repente es la película más taquillera de la historia. Esto ha pasado.
Vale. Y sigue pasando. Entonces, en las salas, ¿no? Las películas que se llenan, a día de hoy, pues hay muchas que no son mis favoritas o tocan temáticas que son para mí igual un poco repetitivas, pero son las salas que van las familias, los niños, claro, y son taquilleras. Claro,
exactamente, pero es que además tienen que existir las películas taquilleras para que se puedan hacer las películas que hacen menos taquilla.
Es verdad.
Entonces,
se tiene que llenar las salas, claro, con lo que sea, pero que se llenen.
Exactamente, lo importante es que la gente vaya a ver cine. Que vaya y que lleve a los niños y luego de repente pues los niños dicen, pues mira, pues ya dejamos a los niños aquí y ahora nos metemos a ver esta otra. Por una cosa lleva a la otra y ya entras en la rueda y acostumbrar a los niños a ver cine. Y la manera de acostumbrar a los niños a ver cine es que vean películas que son para ellos, adaptadas para ellos.
Completamente.
Claro.
Bueno, aquí los que estamos sentados nos ponían películas de pequeños que no eran muy adaptadas para pequeños, pero gracias a eso estamos aquí.
Uy, a ti también.
Cuéntanos. Que
me ponían cada cosa. Yo me recuerdo una película que me pusieron. Bueno, es que mi padre trabajaba de proyeccionista.
¿En serio? Sí, bueno, cuéntanos eso. Sí,
mi padre era mecánico de barcos, pero también tenía otro trabajo que era el que ponía las películas en el cine del pueblo. Entonces yo era pequeño. Y cuando mi madre no estaba y se iba a trabajar, me dejaba con mi padre y yo estaba en la cabina. Y yo veía las películas por el cacharro.
¡Qué bonito!
Bueno, que me tragué todas las películas de Manuel, ¿vale? O sea, con 6 años, o sea... Entonces, pero había una que estuve teniendo pesadillas durante años y era una película muy absurda que yo no sé, que yo creo que la he buscado y es que ni aparece, que se llamaba La marca del escorpión, fíjate, la tengo grabada. Y era que aparecía una calavera por la ventana y hacía así con la uña y mataba gente. Mira, o sea, lo que ellos... Pero yo cerraba las persianas de la casa.
Traumado.
Y decía, está ahí, mamá, mamá, que viene. Pero que no viene, que es una película. Bueno, pues y he buscado la película para volver a verla y no la encuentro por ninguna parte. Si alguien
Vamos
sabe
a hacer un llamamiento
está,
a la gente que nos está escuchando, que si sabe cuál es o sabe dónde encontrarla, que nos pase enlace.
Por favor, con enlace. Eso no tiene enlace, vamos, ni para... Pero,
oye, ¿quién sabe? En internet hay de todo.
Todo
igual
la he buscado muchísimo.
Seguro que algún
En VHS, si alguien la tiene, que nos envíe una copia o algo para poder verla.
Por favor, para Piti se la damos.
Por favor.
Con Armageddon, que yo era muy, muy, muy pequeñita, pero estábamos en la sala de cine y yo le pregunté a mis padres, ¿pero esto está pasando de verdad ahí fuera? Y me dijeron que sí. Y mira, yo no lo he pasado tan mal en mi puñetera vida. O sea, toda la película pensando que íbamos a morir.
Hay que ver la mala baba también de tus padres, no es por nada.
Claro, mis padres ahí me hicieron un poco de bullying.
A mí me acuerdo que mi padre le dio una época porque fuésemos a ver documentales y nos obligaba a mi hermana y a mí, súper pequeños, que queríamos ver pues las pelis más infantiles, a ver documentales y nos metía en la sala de cine y mi padre siempre se quedaba dormido al principio. Entonces yo me dedicaba toda la peli a putearle porque digo, claro, me has obligado aquí a ver esto, pues ahora te vas a quedar despiertito viendo la película, hombre.
Estos padres, pero gracias a ellos estamos
bueno,
aquí,
¿no? Pues
porque
sí, al final.
Total.
Os habéis sentado en este sofá, tenéis una conexión con Padre Cine.
Sí, sí, la verdad es que, por ejemplo, ese trabajo tampoco es que lo haya buscado. Yo no pensaba que esto iba a pasar. O sea, yo iba por otro lado y de repente pues se te cruza esto en el camino y al final resulta que sí que tenías una... yo veía muchísimo cine, pero no había pensado en qué me iba a dedicar a él. Y fíjate.
Y cuando empezaste a trabajar de esto, ¿cuál era tu ilusión de cruzarte a alguien que digas... Me impresionó mucho, me marcó mucho conocer a esta persona.
En realidad, he sido muy poco...
Muy poco fan, ¿no?
Fan toda la vida. Yo creo... ¿Con quién me he hecho yo fotos? Con, con Daddy Yankee.
¡Ah, me encanta!
¡Oh, me encanta esa respuesta!
Pero, no, yo tengo fotos con mucha gente, pero digo, desde yo pedir fotos, ¿a quién más le pedí fotos? Espera. El otro día
es muy
fue...
kinky eso, ¿no?
Bueno,
me encanta.
A Nebulosa, en los Goya me tiré corriendo, me tiré en plancha.
O sea, placaje.
Dice, no me voy de aquí sin una foto con vosotros.
Me encanta.
Y no pasó. O sea, pero no soy muy fan de nadie. O sea, hay mucha gente que me gusta mucho, pero a nivel fenómeno fan, yo ni de pequeño lo he sido. Uh-huh. O sea, no.
Yo tampoco he sido mucho. Pero sí que ha habido gente del sector que igual he conocido y me ha sorprendido súper a bien de decir, jolín, esta persona, qué aura, ¿no? Qué energía tan bonita tiene.
Sí, eso
¿con quién te ha pasado eso?
Mira, a mí hay gente que... Bueno, a mí, por ejemplo, habéis dicho a Candela Peña la
es
amo.
Es increíble.
Pero es que la amo porque además es que somos muy amigos. De repente, pues no sé, Pedro es una persona que tiene un aura brutal.
Candela vino al podcast hace poco, ejemplo, todavía no ha salido.
Sí, bueno, Penélope, entra en una sala y sube la temperatura. O sea, es como que dices, wow, o sea, pero es que se nota cuando entra. O sea, hay gente que es así. Bárbara Leni, por ejemplo, que la ves y dices, madre de Dios, o sea, esto no es normal. Pues yo qué sé, Eduardo Noriega, yo qué sé, Aaron Piper, Omar Ayuso, no sé.
Gente magnética,
gente,
¿no?
Que dices,
tiene algo.
Dices, tienes algo especial que hay que otra gente no tiene. O sea, es como, pues sí. Seguramente se me ocurrirían mil más, perdónenme, pero...
Claro.
Bueno, los que...
Pero
está
bueno.
Genial.
Has dicho un poco de todo.
Sí, has dicho de todo, de todas las generaciones un poco, ¿no?
Sí, bueno.
¿Y alguna vez te habías planteado ser representante, por ejemplo, de
Lo hice una temporada y no me gustó nada.
No te cuéntanos.
El papel de Paquita Salas, no, ¿verdad?
No me gusta. Yo esto de negociar los dineros de la gente, no lo veo. O sea, oye.
Tú más ahí de estar en el barro, te gusta más.
Creo que es un trabajo muy ingrato. Le respeto mucho el trabajo de los representantes, sí. Pero me parece que hay que tener un poco de psicólogo, un poco de contable, un poco de todo, y yo no tengo de tanto. O sea, a mí no me da.
Pero tú tienes otras cosas.
Sí,
tú también eres un poco psicólogo en los fotocalls, por lo menos,
chica,
¿no?
Pero no estoy todo el día recibiendo llamadas. ¡Ay, ay, ay, ay!
Ahora esto,
no,
ahora lo... Pero en los fotocalls también hay algo de psicología, de antropología, ¿no? De a este le tengo que tratar de una forma.
Sí, no, pero eso, sí, eso ya...
Tengo que decir qué guapo vienes para que se venga arriba,
eso,
¿no?
El tiempo te da la... tienes tus propias estrategias. Yo, por ejemplo, yo hago muchas monerías. Yo estoy todo el día diciendo burradas, porque a la gente eso le relaja mucho.
Claro. No se lo toman tan en serio, ¿no? Llegan ahí y se relajan.
Es como que no, porque ves a gente que llega súper tensa y dices, pues ya verás tú la barbaridad que le voy a decir para que se me dé la risa, sí. Y ya que tire para adelante con otro rollo. Y es que funciona.
Pero eso es un arte y una magia que tú tienes, porque no todo el mundo puede conseguir eso, ¿eh?
Y también hay que ver qué burradas decir también, que tampoco pasa.
Pues a ver con quién, ¿no? Pero sí, tenéis un aura y una energía súper bonita, David y tú, la verdad.
Pues muchas gracias.
Ojalá estuviese aquí, David. También
ojalá.
Sentáis en una de las nuestras en Madrid.
Claro que sí, cariño,
por favor,
claro, hombre.
Más de cositas.
Me encanta.
Pero sí, mi chico siempre dice que es como Piti en los fotocalls, Antón Lofer. Siempre me hace mucha risa.
Es un poco de chambelanismo, ¿no? Como, sí. Me falta una... Estás haciendo así.
Tienes mucho power tú también.
En la voz. Luego me ves y no soy nadie.
Pero si eres de las personas más divertidas con las...
Literalmente.
Que conocemos. Candela, sí. Peña también.
Bueno, Candela es una fantasía.
Ese ya.
Cada vez que abre la boca sube el pan.
Bueno, sí, es increíble.
Yo estuve en el podcast y era como, a ver, esto me han dicho Netflix que no lo diga, pero lo voy,
¿lo
a
voy
decir?
No, no, o sea, uy, eso es muy de ella.
Me
eso
encanta.
Y se enfrente sudando, en plan.
Sí. Dios mío, a ver qué dice esta.
A ver qué va a decir. Es que lo bueno que tienes es que nunca, cuando una persona no sabes nunca por dónde te va a salir, es lo interesante, porque las entrevistas estas de, mira, me he llevado súper bien en el rodaje porque todos mis compañeros son fantásticos, nos hemos llevado increíble con el director, ta. Pues mira, cariño, no te has llevado bien con todo el mundo y a veces lo has pasado bien.
Pero es lo natural, no te puedes llevar
culo.
Bien con todo el mundo.
Entonces, pues es así. O sea, que necesitas decirme, ay, ha sido toda una experiencia maravillosa. Y cuando estaba rodando por la noche metida en el barro hasta el cuello a 4 grados bajo cero, también fue una experiencia maravillosa, cariño. Y te hicieron repetir la toma 10 veces. No creo que fuera maravillosa.
No nos engañes, eso es mentira.
Las cosas como son. O sea,
¿Y con qué sueña Piti? En la vida, en laboral, personal.
Bueno, pues mira, ahora sueño con acabar de amueblar mi casa. porque como no tengo tiempo, cada día voy y digo, ay, por favor, ya voy a deshacer estas cajas, es que me he mudado hace poco. Sí. Y bueno, sueño con seguir trabajando en esto hasta que pueda venirme al Hotel Me Ibiza a vivir. O sea, cuando ya
nos
tenga...
Nos jubilamos todos aquí, por favor.
Yo creo que sí, que es una buena
sería
idea.
Una buena jubilación todos juntos, pues aquí nos sí, lo pasaríamos vale, bien, ¿eh?
Hacemos podcast todo el rato.
Sería increíble. Oye, tú serías un buen compañero de podcast, ¿eh? Porque no para
tucu.
No, pero porque tiene muchas cosas que contar. Sí. Eso es verdad.
Sí, y vosotras que sois majísimas y da gusto hablar con vosotras.
Okay. Muchas gracias.
Ya.
Soy una de las vuestras.
Sí, claro. Estábamos
deseándolo. Cada vez hay más gente en nuestra secta.
Dios, sí.
Por favor.
Por favor, que se siente ya aquí, que nos cuente cosas de la vida y de tal, que siempre lo vemos en jornadas laborales en plan estresado, ¿no?
Sí, porque nunca tenemos mucho tiempo para hablar, porque sola, ¿qué tal pasa? ¡Pum! Sí.
Claro, es normal.
Que no sabes todo el trabajo que hay detrás de una persona que te está diciendo, vale, pasan un fotocall, y es interesante que te hayas sentado aquí hoy y que la gente nos escuche, que no lo sabe, ¿no? Y diga, wow.
Bueno, pues os agradezco la oportunidad valore. También a vosotras por darnos un poquito de visibilidad. Porque hay muchas profesiones...
dentro del sector,
tangentes,
claro.
Tangentes, está bien.
Tangentes.
O colindantes al cine, que pocas veces se habla de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno...
Y que son un pilar fundamental.
Claro, sí. Es importante, pero a veces que solo es importante el actor estrella, el director, la directora, y wow, hay tanto detrás.
Hay mucho detrás y sin eso no ocurre la magia.
Totalmente.
Claro, imagínate el cine sin vestuaristas y sin maquilladores y sin peluqueros.
Sin arte.
Imagínate el cine sin un buen iluminador. Imagínate el cine sin unos buenos técnicos. Imagínate el cine sin un guionista. Que los guionistas no se les da su sitio. Y es que ya toca que se les dé su sitio.
Totalmente.
Entonces, pues eso, hay miles de profesiones que están dentro de esta profesión. Que bueno, que solamente salen en los créditos de repente. Por ejemplo, nosotros salimos debajo de las empresas de camiones. O sea, que fíjate tú dónde nos ponen. Ostras. Entonces, pues a lo mejor estaría bien que nos subieran un poquitín. Yo, con todo mi respeto a los que conducen los camiones, ¿eh? Pero yo qué sé. O sea, pero siempre vamos al final de los créditos. Siempre.
Y estáis ahí y los primeros, ¿eh? Que ya nos lo habéis entonces, dicho. Bueno, estáis los primeros y vais los últimos.
Que acaba, claro. Y empieza la proyección.
No, que se supone que va por orden de participación, ¿no? Como entonces el camión va antes, claro. Pero no sé, yo no sé.
Si ahí lo dejo. Premios, sí. ¿De qué lo harías?
¿Perdón?
Si hicierais con David también, ¿unos premios de qué harías?
Pues no, premio pues, no a... se me ocurre nada.
A la que mejor anda la alfombra. Premio al que mejor amuebla su casa.
Eso sí. No, yo creo, yo daría los Miss y Mister Simpatía.
Ah, por favor.
que siempre me ha gustado a mí.
Bueno, pero si es un premio a la humildad, ¿deja de ser humildad?
Eso digo yo, qué buena pregunta.
Si recibes un premio a la humildad con orgullo,
recoges,
¿dejas de ser humilde?
Ya no eres humilde. Pues tienes que te lo tienen que dar y no ir a recogerlo porque eres demasiado humilde.
Como Miyazaki con sí, el chico de la garza, claro, que se presentó estos años en los Oscars.
El tío, le dio igual. Sí.
Por completo.
Bueno, Piti, para cerrar, como sabes, la temática del festival de este año es Viaje a 1999. ¿Qué películas rescatas tú este año?
Uy, madre mía, es que no se me ocurren.
Todo sobre mi madre es del 99.
Pues todo sobre mi madre, maravilla de película. Una fantasía de película. Yo creo que con esa nos quedamos y nos quedamos muy a gusto.
Sí. ¿No? Sí. Y si para la gente que nos escucha, porque hay una cultura... como un poco de odio al cine patrio para los que no estamos metidos en el mundo cinematográfico. ¿Nos uh-huh. recomiendas unas pelis a ver
que te hayan marcado y te gusten?
Pero recomendaciones
de
actuales.
Cine español, de lo que tú quieras.
Lo que quieras.
Películas que
hombre,
a ti
si,
te hayan gustado
si
mucho.
No has visto se me ha olvidado el título de la de Bayona, ¿te lo puedes creer?
¿La Sociedad de la Nieve?
Sí, si no has visto La Sociedad de la Nieve, vete a verla.
No, creo que no existe ser humano sobre la faz de la Tierra que no la haya visto.
Si no has visto Criatura, vete a ver Criatura. Si no has visto Las Niñas, vete a ver Las Niñas. Si no has visto, yo qué sé, se me ocurren dos... si no has visto todo sobre mi madre, es para matarte directamente.
Habrá generaciones nuevas que no la hayan visto. Es importante dar
pues,
tanta voz.
Si no has visto Blade Runner, vete a verla.
Ay, qué
no sé.
La de Ridley Scott, ¿no?
Sí, claro. Vete a ver cine. Vete a ver cine español.
Claro.
Vete a ver cine en catalán. Vete a ver cine en gallego. Vete a ver cine en andaluz. Vete a ver cine en francés. Vete a ver cine en inglés. ve al cine. Y también lo puedes ver en tu casa. Coge y ponte delante de la pantalla y ve cine. Ve películas, ve series, ve cosas. Que además eso da, luego
te nutre.
Da trabajo y te nutre. O sea, entonces, vete a ver. Mira, que te abre la mente.
Me encanta cerrar este episodio de esta manera. Ve al cine. Vamos a mirar todos a cámara.
Ve al cine.
Ya eres una de las nuestras.
Muchas gracias, Piti. Ha sido un placer tenerte aquí.
A vosotras.
Ya te llamaremos para que vuelvas.